Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es un agrado para Terapia Chilense, para Ascanio Cavallo y para quien habla, conversar en esta edición del programa con Genaro Arriagada. Genaro Arriagada es un buen amigo, pero está convocado a estos micrófonos hoy día no en tanto analista político, no en tanto exministro, no en tanto hombre con un pie en la comuna, y pero también otro en el mundo internacional, sino para hablar de su novela. Genaro Arriagada ha publicado recientemente una novela que se titula Trotsky y la Marilyn, editada por Juan Carlos Sáez. Es una edición que ya está en librerías hace bastante tiempo, y es un libro que habla desde los días previos al derrumbe de la Unidad Popular hasta el momento en que el régimen militar comienza a mascar el polvo de la derrota, ya, ¿no? De la derrota política, al menos. La novela, mi impresión es que no termina el año 90, sino que termina un poco antes, pero ya todo está previsto, digamos, para una transición política distinta a la que había discurrido el general Pinochet. Bueno, de un poco de ese mundo, de ese momento, habla la novela, pero ¿quién mejor puede explicárnosla, contárnosla, decir cómo llega a esta historia? Es el propio autor. Genaro Arriagada, el micrófono es tuyo.
Bueno, primero que nada, yo quiero decir que el riesgo de una cosa escrita por una persona que es la primera novela que escribe, y tal vez la última, es que esto no sea una novela, sino que sea un autobombo, de que sea una memoria,
claro,
de que sea un ensayo.
Disfrazado de novela.
Disfrazado de novela, y en consecuencia, para decirlo claramente, un engendro de gato con mono. Eso funciona siempre mal. Yo soy el último que puedo evaluar esto, pero distintos amigos que han leído la novela me dicen que una cosa es clara: es una novela.
Sí.
No es un...
Claro.
No es una memoria. Además, las memorias tienen una cosa, como decía alguien a propósito de un distinguido memorialista que escribió su novela, decía, esta memoria está escrita en yo mayor. Claro. Entonces, esto no. Yo creo que es auténticamente una novela. Y bueno, yo no puedo decir más. Ahora, todas las novelas tienen como... Ustedes saben más que yo, porque yo creo que los tres que estamos aquí hemos leído muchas, muchas novelas.
Ya, eso te iba a preguntar yo. ¿Tú te definirías como un buen lector de novelas?
Yo soy un buen lector.
Ya.
No tanto como tú, pero
no, si yo
pero
no soy
de
tan,
mucho,
yo
de
no
mucha, soy tan... de muchas lecturas. Y Ascanio también.
En Ascanio es de pocas.
No, si se le nota. Porque, ¿sabes? En ese cuadro, uno, siempre las novelas se refieren a un tiempo. Es muy difícil una novela escrita en abstracto.
Sí, no.
Y en consecuencia esta novela tiene un trasfondo,
sí,
que es lo que tú cuentas.
Claro, tiene ese telón de fondo.
El telón de fondo es una cosa que empieza casi con reminiscencias de lo que fue la Revolución Cubana hasta el término del régimen militar. Pero la verdad es que eso no es la historia.
No.
En ese trasfondo transcurren unos personajes.
No, pero es bien tu historia. Es bien el trasfondo de tu historia. No digo que la novela sea tu historia.
Yo diría que es más que mi
el
historia.
El trasfondo del tuyo, digamos.
El trasfondo es mi generación.
Claro. Bueno,
sí,
que es la generación nuestra, sí, ¿me entiendes? Mm. Porque
ahora se nos va a subir Soto, que no había percibido ese...
No. Héctor dice con razón de que hay novelas que son corales y novelas que son...
Claro.
De un solo personaje.
Claro.
Muchas de las novelas es la historia de un personaje y cómo va viendo,
claro,
el mundo.
Claro.
Esta es una novela un poquito más compleja, porque en el fondo hay cuatro o cinco personajes que se entremezclan en una historia que tiene un ritmo, y esos personajes de alguna manera traducen lo que fue la generación a la cual yo pertenezco, que es una generación que partió en una explosión de entusiasmo con la Revolución Cubana en los años 60, que se agarró una borrachera feroz con la Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva, que esa borrachera feroz multiplicada por dos la agarraron en los años de la Revolución de Salvador Allende.
En los mil días de Salvador
En los
Allende.
Mil días de Salvador Allende, y que de repente se encuentra en la orfandad total porque se ha caído el mundo en el cual ellos querían. Entonces, esto no es una historia, como las historias que escribe Ascanio o Cavallo en sus libros. Esto es la historia, es la forma como esa gente vive esto.
Claro.
Porque es una historia de culpas, es una historia de errores,
de fracasos,
de desvaríos, de sueños de luchas armadas, sueños de imperios económicos, cosas que se caen. Entonces, no, cuando digo que es una novela, está reflejado eso. Los personajes son humanos, lo que me han dicho. Son humanos. ¿Qué quiere decir que son humanos? Que están llenos de contradicciones.
Claro, no hay nadie que se la lleve gratis.
Exactamente.
No hay nadie que no resulte en algún momento a las quemadas. No hay nadie que le va enteramente mal, y nadie tampoco que le va enteramente bien.
No hay...
en ese sentido hay humanidad, hay...
Exacto, yo creo que ese es una cosa. Nadie puede decir que es maniquea.
No.
Esta es una historia de malos y buenos. No. Ahora, mi impresión, porque como todos hemos leído muchas novelas, que uno de las novelas le pide, en cierto modo, la palabra no es muy adecuada, pero le pide verdad. ¿Y qué es lo que es verdad? No es la verdad del ensayo. Cuando uno hace un ensayo, no. El argumento tiene que ser verdadero. Aquí la verdad es que los personajes sean verdadero, vale,
claro,
ser contradictorio.
Que te convenzan.
¿Me
que entiendo? Te convenzan, y en alguna medida que te compren, ¿no? ¿Ya?
Claro.
Que te compren, incluso como no estamos hablando de verdades maniqueas, que te compren también los buenos y los malos, digamos. Claro. O sea, porque nadie es enteramente bueno y nadie es enteramente malo tampoco.
Claro.
Y escribir novela al final es ponerse en el lugar del otro, es ponerse...
Yo creo.
Es ponerse en el lugar de que... En el lugar que no eres tú.
Oye, pero déjame una pregunta técnica. ¿Te tomó mucho tiempo? ¿Hubo muchos borradores, mucha ida y vuelta?
Bueno, yo debo decir de que yo me gano la vida, una parte de cómo me gano la vida es escribiendo. Escribo informes, escribo análisis político,
claro.
En fin. Esto no tuvo financiamiento de nadie, porque nadie iba a financiar un proyecto de Genaro Arriagada para escribir una novela.
Claro.
Entonces lo que hice fue que al principio escribí unos cuentos y traté de armar una novela corta. Cuando la tuve terminada, la dejé reposar unos 30 días, la volví a leer y dije, pero esto es horrorosamente malo. Entonces uno la bota y a los 4 meses la recupera y dice, sí, la podría mejorar si le sacara este personaje que me parece falso. Esto no tiene un argumento, y va armando eso.
Ya.
Y ese proceso yo creo que duró 3 años. Pero no quiere decir que yo haya pasado 3 años
no.
Dedicado a escribir la novela.
Claro.
Lo que pasa es que de repente me pegaba una, como decimos los cíticos, una full immersion, ¿no? Una inversión total,
claro.
Para escribir.
O sea, puede haber habido fines de semana dedicados por entero a
y
la
también
novela.
Yo creo que de repente meses.
Así,
un mes.
Ya.
Mes de que tú, porque tú te enamoras de la cosa y después lo dejas. Y yo creo que nosotros los tres hemos escrito bastante, columnas, todo. Yo creo que una cosa que ayuda al escribir una novela es que uno pierde la vanidad con lo que escribe. Porque si yo escribo una columna para un diario, yo la reviso 3 veces. Y voto cosas, le saco párrafos, le saco. Entonces, en esta novela, es cierto que en su edición aparecen unas 350 páginas, pero yo debo haber escrito largo más de 1000.
Ah, tanto, ¿eh?
Sí, porque se va botando cosas.
Sí,
tú
no,
llegas
no,
y dices,
sí,
mira...
Bueno, tú, Tú también escribiste, pero... escribiste una novela en un género un poco híbrido, pero a ver, era una cosa que pasaba mucho por ti, digamos. Y me imagino que tu experiencia debe haber sido parecida a eso.
Pero no lo sé. No, a mí me pasa más bien que tiendo a reescribir de nuevo.
Que tiendes a reescribir de nuevo,
sí,
ya.
Bien.
Bueno, claro. Eso quiere decir que tú votas también cosas, ¿no?
Es otra forma, claro.
Es
claro,
otra forma de votar. Claro.
Sí. Yo creo que el que tiene mucha vanidad con lo que escribe, no va a poder escribir nunca una novela ni un buen ensayo, porque en definitiva aquí hay que castigar la vanidad y decir, mira, este párrafo está de más.
Fíjate, Genaro, que cuando entrevisté hace poco al presidente Lagos, él me contaba que Carlos Fuentes le había dicho que él escribía, sobre todo cuando estaba en Londres, que era cuando más productiva era su vida como escritor, porque cuando viajaba o cuando estaba en México o cuando estaba en América Latina tiene tanto amigo, tiene tanto que prácticamente no podía escribir. Pero cuando estaba en Londres, él se hacía una disciplina de escribir entre las 8 y las 3 de la tarde, y que él no escribía en computador, y que él escribía 50 carillas tamaño carta a mano.
Ya.
Ahora no sé, con letra así muy compacta o con letras muy grandes, todo eso, a ver, en términos de cantidad, eso puede hacer mucha diferencia. Pero escribía 50. Y Fuentes le decía a Lagos que de esas 50 quedaban unas 12 o 15 al final. O sea,
claro,
quedaban unas 12 una vez que se lo transcribían a un computador, y después que él empezaba a sacar y a limpiar y a poner y a reemplazar. Pero la producción útil era más o menos eso.
Un 30%.
Hay una célebre frase de Oscar Wilde que llega y dice: hoy día ha sido productivo. Borré un adverbio y agregué una coma.
Buena.
Porque tú en esto tienes que tener... Si tú tienes vanidad, te quedas enamorado de un personaje y el personaje destruye el equilibrio, claro. ¿Me entiendes? O de repente ponte tú. Tú llegas y dices, mira, esta mujer tiene estas características. Tú describes algunas aventuras sexuales de ella, está bien. Pero si tú describes tres aventuras seguidas, ya... esa mujer tiene otra connotación, claro, ¿me entiendes? Entonces, en consecuencia, claro, tú tienes que irlos construyendo de a poco y irlos puliendo. Como alguien dice, dibujando, ¿me entiendes?
Ahora, yo me imagino, oye, que cuando se escribe literatura, cuando se escribe ficción, el autor se siente mucho más expuesto que cuando escribe informe, cuando escribe... libros de reflexión política, histórica o algo por el estilo.
No sé, porque te vive de eso, de los informes. Ya, pero de la firma Genaro Regada.
Pero se siente mucho más.
Pero sabes que Ascanio.
Pero porque es unos niveles de exposición distintos.
Profundo, claro.
No, y la pregunta también iba para ti, digo.
No.
Sí,
no,
pues.
No.
Sí, pues. Ay, pero cuando tú escribiste tu novela.
Es que no es una. Bueno, pero en fin, no. Sí, ya
tiene algo de novela. Tiene algo de novela también.
Bueno, yo creo que cuando uno sale del campo en el cual se mueve, entra en un terreno en el cual tiene muchas dudas. Y para ser franco, para mí entrar al cuadro de la ficción me creó muchas dudas. Tanto así que uno de los mejores comentarios que he recibido de esta novela es un amigo mío que es muy ácido en sus críticas y que estaba... almorzando en un restaurante y ya a la hora de los bajativos llegué y le preguntan y le dice: oye, ¿y tú leíste la novela de tu amigo Arriagada? Entonces él dice: es muy buena. Entonces dice: ¿pero por qué la leíste entera? No, voy en la mitad, pero hasta el momento no he pasado ninguna vergüenza ajena. Claro, que es cierto, porque tú cuando tú entras en una novela entras en sentimientos, entras en una cosa donde hay cosas que no son centrales, pero son muy importantes. El buen gusto. Y cuando digo el buen gusto, no estoy hablando del buen gusto en las cosas ciúticas, sino que porque Bukowski, por ejemplo, hace cosas horribles, pero están Sin duda, también hecha.
Los niveles de belleza en el arte no tienen nada que ver con los niveles de belleza en la decoración.
Tú te sientes muy caminando en un terreno que para ti es nuevo. Y yo creo, no sé, de que por lo menos para mí ha sido una experiencia muy muy interesante, y espero que para los lectores.
No, bueno, a ellos hay que invitarlos a que sean los que prueben. Oye, Genaro, pero ya, tú ahí, claro, tú dices, sí, este el trasfondo es una generación y una época bastante definida, no es nada muy líquido, digamos, es bastante precisa. ¿Tú ves, cómo ves lo que ha seguido después de esa época?
¿Después de esa época?
¿Hay algún punto de comparación entre hoy y ese ayer, digamos, que no es tan distante tampoco? ¿Pero bueno, son cuánto, 20 años?
Sí, pero yo creo que hay una cosa que es muy, muy curiosa y a la vez muy interesante, pero muy trágica. La generación nuestra, estoy hablando de una generación que tal vez su exponente más de mayor edad puede ser Ricardo Lago y los más jóvenes tipo Gutenberg Martínez, una gente...
Claro, la transición.
Claro, pero no es solo la transición, fue la locura de la Revolución en Libertad y fue la locura de la Revolución de Allende.
Ya, tienes razón.
Entonces, ese grupo de gente copa una historia, una parte de la historia de Chile que son unos 40 años, y en esos 40 años pasan muchas cosas. Y cuando digo pasan cosas que marcan mucho. Porque, por ejemplo, si yo llego y recuerdo mis compañeros en la universidad, yo tengo una cantidad de compañeros en la universidad con los cuales nos peleábamos políticamente, pero que fueron asesinados, ¿no? Y entonces viene después el problema de no solo la represión, y después vienen otras cosas que son muy dramáticas, que es el momento en el cual tú te vas dando cuenta que las ideas por las cuales tú luchaste tanto tenían pies de barro, ¿me entiendes?
Eran un poquito infestadas.
Claro, era un poquito... Entonces tú te encuentras, por ejemplo, yo en esta novela hay personajes interesantes, que son los tipos que van a la Tierra Prometida, cuando los echan en el exilio van a la Tierra Prometida. ¿Cuál es la Tierra Prometida? Los socialismos reales, la Alemania Oriental. Y ahí encuentran un mundo que es la negación de todo lo que creían, ¿me entiendes? Y entonces se hacen moderados. Ese no es un proceso intelectual, ese es un proceso de desgarramiento personal, de sentimiento, claro, de autocrítica intelectual. Entonces yo creo que la virtud de esta novela es que, como bien decía Héctor Soto, esto no es maniqueo, pero describe esos procesos, describe esos desgarros, ¿me entiendes? Porque hay un desgarro muy grande en creer que el mundo iba a ser perfecto y darte cuenta que no va a ser perfecto. ¿Me entiendes?
Oye, Genaro, te quería hacer una pregunta que es completamente, a ver, como hipotética, virtual, conjetural, digamos. Si tú hubieses tenido que prolongar tu novela y hacerte cargo de lo que ocurre en el Chile 20 años después de donde termina, del momento donde termina tu novela, ¿habría tenido un final más feliz? ¿Habría tenido un final menos feliz? ¿O habría tenido un final más o menos igual?
Bueno, yo pertenezco a una edad en la cual, como se dice, he ido descubriendo que ya no he sido feliz.
Ya, pero,
y que no voy a ser feliz.
Ya, y es una edad donde tampoco glorificas, digamos, de que todo tiempo pasado fue mejor.
No, pues nada,
espero.
Y entonces, yo creo que lo que es claro, un día a propósito de una conversación distinta, alguien me decía, ustedes, estoy hablando de gente como nosotros, tienen una aptitud para ponerse de acuerdo, una actitud de tolerancia que la nueva generación no tiene. Y eso es porque nosotros vivimos periodos muy duros. Y esos periodos enseñan. Cuando tú piensas, por ejemplo, estoy hablando, yo nunca fui torturado, pero la generación nuestra le tocaron cosas muy duras, muy, muy duras. Yo, por ejemplo, en los 17 años del régimen militar jamás pisé una universidad salvo el último año. En cambio, era invitado por periodos cortos a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Columbia. Aprendí la solidaridad en el dolor. ¿Me entiendes? Que es una cosa muy interesante. Yo me acuerdo, por ejemplo, un par, 30 días después, haber acompañado a una amiga mía cuyo marido estaba preso en el Estadio Nacional, y haberla acompañado al momento en que soltaban los presos para esperar que llegaran.
Claro.
Y ese mismo personaje, que era un íntimo amigo mío, nos pasaba una cosa curiosa. Nos juntábamos a veces, él, su mujer, mi mujer y yo, y hasta las 11:30 de la noche estábamos hablando de los niños, y entonces las mujeres con un sentido mucho más cierto, yo decía, por favor, ya se va haciendo tarde, empiecen a pelear políticamente, porque eso va a durar 3 horas. Y entonces peleábamos políticamente. Él creía en Salvador Allende, yo creía que lo de Salvador Allende iba al desastre. Y nos peleábamos 3 horas. Y la verdad es que habían tensiones muy fuertes. Yo estoy hablando de cosas como estas. Si estamos hablando de personas. Yo estoy hablando de Eugenio Tironi, estoy hablando de Oscar Guillermo Garretón, estoy hablando de Manuel Antonio Garretón, estoy hablando de Lucho Alvarado, estoy hablando de Ricardo Lago. ¿Me entiendes? Personas con las cuales nos peleamos profundamente. Ricardo Lago un día contaba una historia cuando se cumplieron los 30 años del régimen militar. Contaba, y lo dijo, y me pareció muy honorable de su parte y muy, muy cariñoso para mí, de que nosotros nos encontramos 2 días después del golpe militar en la Plaza de la Constitución. Todavía estaba la moneda en llamas. Y Ricardo Lagos llega y me dice, ¡ahí está lo que ustedes hicieron! Como es Ricardo. Y yo, que también soy un poco polvorita, le digo, ¡esta culpa también es de ustedes! ¿Me entiendes? Esa era la tragedia.
Claro.
Yo no estaba de acuerdo con lo que había pasado. Yo entendía que teníamos una culpa, pero no iba a ceder que la culpa entera era nuestra, pues.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, estos no son ensayos, son cómo a las personas les pasaron esos sentimientos, ¿me entiendes? Que son sentimientos feroces de culpa, de impotencia, periodos de auge, de entusiasmo. Bueno, esa es la historia de la novela.
Yo creo que de alguna manera, Genaro, a ver, si bien es cierto que la novela, escribir una novela implica un acto fuertón, llamémoslo así, de exposición, yo creo que el hecho de diluirte en varios personajes te permite de una u otra manera exponerte un poco menos.
Yo creo.
Sí.
Hay una célebre historia que dice que las personas cuando hablan son como los pulpos, tiran una mancha de tinta y se esconden detrás.
Claro.
Entonces, yo creo que tú tienes razón. Si yo hubiera escrito, si la novela fuera como muchas novelas, la historia de un solo sujeto, ¿cómo va pasando por esta historia?
O de también un solo sujeto que narra la historia de,
claro,
pero
de muchos otros.
De muchos otros, pero en función pero de lo que él sabe y de
claro,
lo que los conoce y de lo
exacto,
y de cómo se interrelaciona con ellos. Claro, ahí estás más expuesto.
Estás más y tienes más riesgo de que claro, de crear una cosa con menos matices.
Claro.
En cambio aquí, como tú decías, esta novela es coral porque son varias voces
que
se van juntando,
claro, claro,
y que van
y cada contando, cual tiene habla desde su propia verdad, desde su propia experiencia,
claro,
de su propia su propia clase social incluso.
Claro, la clase social, y a su vez va mostrándose sus cambios, sus crisis, que son crisis no solo ideológicas, son crisis en la forma de vivir, son crisis matrimoniales, son crisis de amores. ¿Me entiendes? Porque es cierto, eso es la vida. Si la vida es, la vida no es pura política, pero es política.
Es lo que yo le trataba de explicar por años a Héctor.
La vida no es una guinda.
No me hace caso.
La vida no es una guinda, es la lección de Ascaño. La vida no es una guinda.
Nadie te prometió un jardín de rosas.
Hay una célebre frase para citar a, que es una paráfrasis de una frase de Goethe.
Ya, qué bueno que algo de literatura.
Claro, claro que un día Goethe llega y dice, bueno, Lenin, porque Lenin era muy intolerante, pero Lenin, en una discusión que tiene en el Comité Central, hace un alegato de la tolerancia que es muy notable. Dice, porque el árbol de la vida no es verde, sino gris. Y yo creo que eso es la vida. Yo no conozco personajes, a lo mejor han pasado por el lado, pero no me he dado cuenta, que sean absolutamente íntegros. ¿Me entiendes?
Sí, monolíticos.
Monolíticos, sin contradicciones. Desde que nacieron hasta que se murieron pensaron lo mismo.
No, eso es la épica. Eso es para claro. El mío Cid, campeador.
Y aún así.
Bueno, descansen este verano con cartera activa de Banchile Inversiones, un servicio que entrega la administración de sus inversiones a expertos. Disfrute de sus vacaciones y confíe en Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Prepárate para vivir grandes aventuras con toda la potencia y comodidad de la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3,5 litros, control de descenso en pendiente, MyFord Touchy, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios Ford o ingresa a Ford.cl. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación de Genaro Arriagada en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Genaro. Gracias también a Canio Caballo. Y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Tengan ustedes muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por invitarme.